Vamos a estar en contacto en minutos con Pablo Schiavi. Antes, esta información destacada en el plano internacional, Leti.
Sí, lo publica El País esta mañana. Los europeos dispondrán a partir de mañana de un arsenal de nuevas reglas para tomar el control de sus propios datos personales, una medida poco conocida hasta el estallido del escándalo mundial que sacudió Facebook.
¿Qué más se dice ahí,
Jimena? El Reglamento General de Protección de Datos Europeo otorga nuevos derechos individuales y estrictas obligaciones para las empresas que recaban o tratan informaciones personales en la Unión Europea, independientemente de dónde tengan su sede.
Bueno, habrá que ir por aquí, me pregunto, y le pregunto al doctor Pablo Schiavi. Como decimos, Pablo es abogado, asesor de la OPP, además se ha especializado en derecho público, en esto del derecho a la información y redes sociales. Pablo, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bien, bien, muy bien. Estas nuevas reglas para tomar el control de nuestros datos personales que está impulsando Europa, ¿deberían llegar como una oleada en algún momento por acá?
Y seguramente van a llegar. Llegan un poco después, pero están llegando. O sea, Uruguay no escapa a toda la realidad en cuanto a la protección de datos personales. Y en la región somos un país que se ha destacado mucho y que es avanzada, pero todo este nuevo protocolo que hay en la Unión Europea aún no se ha cristalizado, viste, en ninguna norma,
claro,
en nuestro país.
Claro. ¿Cómo hacemos para cuidarnos más?
Y bueno, hacer un uso más responsable de lo que de nuestras redes sociales, de lo que subimos, de lo que cargamos, y prestar mucha atención para evitar problemas como el que tomó estado público en esta semana con el Banco República y este fenómeno del phishing, que bueno, que no es algo nuevo, pero que yo estaba repasando números para contarte y compartir con la audiencia. Entre 2010 y 2013, esto ya le ha costado más de 5 billones de dólares al mundo en cuanto a incidentes reportados.
¿El phishing reporta esa pérdida?
En 2010-2015 fue eso.
Ajá.
O sea, estamos hablando de más de 450.000 ataques de este tipo. Ajá. Uruguay obviamente no escapa a esa realidad mundial,
claro,
con números mucho más inferiores, pero no es un hecho aislado, ¿no?
Vamos a hablar en todo caso de la situación en Uruguay. Pablo, ¿qué es el phishing? Para explicarle de pronto a quienes todavía no conocen o quienes no conocemos en detalle de qué se trata.
Exacto, bueno, es un nuevo fenómeno que se encuadra dentro de lo que llamamos ciberdelito o cibercrimen. O sea, así como tenemos crimen y delito de nuestra vida cotidiana, esta realidad virtual o de internet que vivimos también tiene aparejadas sus complejidades y sus delitos. Brevemente y de forma fácil para explicarlo, es una forma de adquirir información confidencial, o sea, información de todos nosotros en forma fraudulenta. ¿De qué modo? Ellos se duplican la apariencia del sitio web para hacerse pasar por una entidad confiable. O sea, supongamos que nosotros tenemos una cuenta en cualquier banco, usamos una tarjeta de crédito, nos llega un correo electrónico que hace las veces de que nos mandaran, en este caso del Brow, o de una tarjeta Visa, una tarjeta Master, o quien fuera, y nos piden determinada información. Sobre todo nos llega el correo y nos pide que actualicemos determinados datos personales, como puede ser nuestra contraseña, nuestro código PIN, o cualquier información relacionada al banco o a la tarjeta. Eso sería el concepto. Después, ellos también han evolucionado. Primero te mandaban un correo y vos tenías que responder.
Claro.
Eso prácticamente hoy no lo hace nadie, o sea, salvo que estés muy distraído o alguien que no tenga mucha idea. Si te llega a vos, Daniel, un correo y te dice actualizame tu contraseña en un banco que tengas, no lo vas a responder.
No.
Y ellos también evolucionaron y ahora en ese correo te llega un link. O sea, te dice, esto es urgente, estamos revisando, por ejemplo, nuestra política de privacidad, le genera el estado ese de necesidad al usuario y te dice hace clic aquí. Entonces ahí vos haces clic en ese link y te sacan de un entorno seguro y te crean la apariencia de que estuvieras, por ejemplo, en el portal Brow o en el portal de una tarjeta de crédito sin estarlo.
Claro.
Y ahí vos, desde el momento que digitás esa clave, le estás pasando la información a ellos. Obviamente, una vez que vos lo haces, después ellos van a ingresar con tu clave al banco y pasa lo que pasó, que bueno, hubo movimientos irregulares, hubo traspasos de fondos irregulares. O sea, es todo un escalón de errores.
Ajá. Pablo, qué interesante lo que estabas planteando. Ahora, te voy a hacer preguntas bien desde la más absoluta ignorancia, porque hay espacios con Wi-Fi. Uno va a alguna gran superficie, de pronto, a un shopping o a una plaza pública.
A la plaza, ahora.
A la plaza pública, exacto, exacto.
Plaza
o a la playa, exacto.
Los ómnibus, por ejemplo.
Exacto, también los ómnibus. Y allí se te ocurre, porque viste que ahora está todo en la palma de la mano, tenés tus cuentas en el celular, las cuentas bancarias, las aplicaciones de los bancos, que además han mejorado mucho el vínculo con los clientes, más allá de los reparos que puedan existir, sensatos también, razonables y atendibles de, en fin, grupos de trabajadores. Pero lo cierto es que nosotros tenemos el banco en la mano ahora, al alcance de la mano. ¿Qué sucede si yo ingreso en un área de Wi-Fi público? ¿Hay riesgo allí de que me capten también contraseñas, datos?
Por lo general, cuando entramos en algún sitio de Wi-Fi público, o sea, te piden algún dato para vos subirte a la red. O sea, no estaría dentro de este fenómeno. O
claro.
sea, este fenómeno te puede pasar en tu propia casa con tu red segura, en el ómnibus o en cualquier lado, porque a vos te entra a tu casilla de correo un mail que es fraudulento.
Uh-huh,
o sea, no habría en principio mayor riesgo si estamos en el Wi-Fi del trabajo, en de la
Perfecto.
Playa, en el del ómnibus, en un aeropuerto.
Uh-huh.
El punto es que vos nombraste algo importante. O sea, hoy nosotros tenemos el banco en la mano, en el celular.
Sí.
Y eso, como que antes vos para hacer una transferencia ibas al banco, capaz pasaste una tarde, yo me acuerdo, yo me acompañé a mi abuelo un banco, ir al banco era como, hoy transferís cualquier que suma de dinero en cualquier lugar, a cualquier hora. Y eso como que le quita capaz a la gente la percepción de la importancia de la transacción que está haciendo.
Uh-huh.
No importa lo que transfiera. Entonces, como vos lo tenés en el celular, lo haces. Y ese fenómeno de la e-banca, que es súper positivo, estamos al día a nivel en la vanguardia,
sí.
no nos tiene que nublar en el sentido de la importancia que estamos manejando nuestras cuentas bancarias, que estás haciendo transferencias, que haces depósitos, que pagás tus cuentas. Y capaz que ahí la debilidad que tenemos que no se le informa a ese usuario qué riesgos puede tener. O sea, vos vas a cualquier banco hoy, pedís un contrato de banca, te van a dar un contrato de adhesión que es larguísimo,
sí.
que por lo general no lo leemos, y ya tenés el servicio. Lo importante es cómo inscribiste, como en las redes sociales. Yo uh-huh. supongo acepto a todo uh-huh. y no leo lo que estoy firmando.
Claro, claro.
Y ahí el riesgo sí es mayor, porque imagínate, capaz que no todo el mundo, o sea, yo no acá no hay tanta gente mayor o gente más joven, pero si le llega a alguien que no está en el tema y te llega un mail que dice @bro, por más que sea trucho, y vos, ¿cómo sabes si es trucho?
Claro, claro.
Porque
claro.
aparte ellos se especializan en generarte ese ambiente, ese entorno, para que vos te lo creas. Uh-huh. O sea, está claro que acá hubo gente que se lo creyó.
Buenos días, Pablo. Jimena Carrao te saluda.
¿Cómo te vas, Jimena?
Buen día. Quisiera saber, ¿crees que estamos a la vanguardia también sobre las políticas de seguridad para evitar este tipo de delito informático u otros que también son muy comunes en el mundo?
Uruguay ha hecho muchos avances en esto. Decir que estamos a la vanguardia en este tema, en este tema siempre ellos o el internet está delante del derecho o de cualquier regulación. Nosotros en Uruguay hay varias leyes, por ejemplo, te nombro una, yo que sé, en Uruguay se creó hace poco lo que era el centro de respuesta a seguridad informática. Esto fue en el año 2008, estamos hablando hace 10 años, que es el llamado CERTUI, ¿no? Que depende de AGESIC y de Presidencia. Ahí lo que se hace es la protección de los activos críticos del Estado. Yo creo que la debilidad que tenemos está en lo que es la esfera privada. Ahí sí no tenemos de mucho de qué agarrarnos. O sea, en este centro de referencia, los entes públicos reportan incidentes. Fíjate que, por ejemplo, en el año 2015 se reportaron 577 incidentes informáticos.
Uh-huh.
Pero esto es el después. O sea, el punto acá yo creo que, como hablábamos con Daniel, está en la prevención y en la concientización. Porque, a ver, esto sí, informando a la gente, se puede prevenir fácilmente. Yo te digo, no conteste ningún mail fraudulento. El banco no se comunica con el usuario por mail y no hay ningún problema. No es tan difícil como otras cosas. El punto es que a veces no se concientiza a la gente, se le da esos contratos eternos que nadie lee y no se le explica, mirá, esto no lo puedes hacer, aquello no lo puedes hacer, y qué hacer si lo hiciste, ¿no? Porque una vez que te diste cuenta, ¿qué es lo que hacemos?
Claro, hay que incentivar un poco a la prevención de esto, informando, ¿no?, a los usuarios, que en realidad esto nos tomó un poco de sorpresa, porque yo personalmente de phishing la verdad es que no manejaba tantos datos.
Pablo, buen día. Leticia Sánchez te saluda.
Leticia, buenos días.
Justamente, ¿qué hacemos en caso de que, bueno, hayamos incurrido en ese error, hayamos ingresado a ese sitio web, colocado algún dato personal que pueda de alguna manera complicarnos? ¿Qué hacer después?
Primero, antes de cualquier recomendación, ser sumamente celosos de nuestros datos personales. O sea, así como hay gente que no le da el celular a nadie, bueno, no demos claves, contraseña, nada que refiera a nuestra persona sin pensarlo por lo menos dos veces. Nosotros tenemos como la locura de contestar enseguida algo, un mail o lo que fuera, o sea, tener mucho cuidado. Uh-huh. Si se presenta un mail sospechoso, o sea, que te llame la atención, primero no hay que cliquear ningún enlace, o sea, no tenés que irte, porque cuando vos cliqueaste vas del sitio seguro a un entorno que no es seguro. Menos todavía abrir archivos adjuntos si es que el mail los trae. Y sobre todo nunca dar esa información personal. Ahora, si caíste en esa trampa o en ese fraude y te das cuenta, lo más importante es cambiar la contraseña en forma urgente. O sea, cerrás sesión y cambias contraseña y tratar de comunicarte rápidamente con el banco que tengas para informar que podés ser eventual víctima de un ataque de estos. Esos serían en grandes rasgos lo que se podría hacer para evitar.
Notable. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre estos temas tan delicados, tan complejos, pero que tú los allanas con el lenguaje, así que seguiremos en contacto más adelante probablemente. Lo cierto es que has advertido que sí, que en definitiva habrá que actualizarnos en muchos aspectos, también en la pena aplicable a quien comete este tipo de delitos informáticos. Allí estamos flacos también, ¿no?
Claro, ahí el gran desafío es tener lo que ya tenemos, o sea, la regulación, y hacerla mucho más severa y tomarnos realmente en serio estos temas. Mm. O sea, esto es como que pasa en el mundo virtual, bueno, arreglamos esto, se le devuelve la plata a quien se le robó.
Claro.
Sí, o sea, acá yo sé que la policía está teniendo un rol mucho más activo, sobre todo en la parte de delitos informáticos, y ese camino es ese, o sea, no dejar pasar estos hechos, porque obviamente las señales que se siguen reproduciendo.
Exacto. Pablo Schiavi, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.